De Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Bien, estamos en una nueva edición de Radio Casona, estamos en el programa número 54. Vamos avanzando ahí, vamos en la mitad de los 100 primeros programas, ¿no? Ya lo vamos a estar esperando. Hoy vamos a estar hablando con los amigos que integran o que forman parte de Promotores Territoriales de Derechos Humanos. Este es un programa de inclusión para las y los jóvenes, así que vamos a estar hablando con la coordinadora de este programa. Y también vamos a estar hablando con jóvenes que forman parte de este curso. Entonces, saludamos aquí primero al amigo José Millán.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, bienvenidos a este programa número 54 de Radio Casona. Bueno, contentos de estar en otra oportunidad acá y bueno, con la intención de siempre, que es un poco difundir el trabajo que tantas personas hacen en función de construir derechos para los niños y los adolescentes.
Así es, José. También saludamos al compañero Sergio Nadur.
Hola, buenas tardes a todos.
Nuevamente lo tenemos aquí. La semana pasada estuvo ausente, pero bueno, hoy vuelve a estar con nosotros aquí en el estudio. Sí, claro, con aviso siempre. Bueno, antes de empezar con nuestro tema, vamos a hacer una invitación especial que tenemos para este viernes 10, que se va a estar presentando la publicación Prácticas Inclusivas en Salud Mental y Adicciones con Enfoque de Derechos Humanos, publicación en la cual la Casona de los Barriletes está presente compartiendo una experiencia que es lo que sería el trabajo que viene haciendo en el espacio familiar terapéutico ambulatorio como parte de una práctica inclusiva en salud mental. La invitación es para que asistan los que están interesados, los que tengan tiempo, para participar y, bueno, acompañarnos, porque también van a estar otras organizaciones sociales, otros hogares también compartiendo sus prácticas, ¿no? Esta actividad se va a realizar el viernes de 13 a 17 horas en el Salón Auditorio de la Sindicatura General de la Nación. Esto está ubicado en Corrientes al 389, así que, bueno, están avisados. Igual nosotros al final del programa vamos a volverle a hacer la invitación. Vamos ahora con nuestro primer tema musical, que se llama Reacciona, de Biover y Los Pirados.
Piensas que matar cara invencible, reacción. No mires hacia el pasado, no el futuro. La conexión con lo real es la conquista. Y conocimiento si uno mismo es lo oportuno. Si soluciones para tu alma necesitas, no mires hacia el pasado, no el futuro. La conexión con lo real es la conquista. Y conocimiento si uno mismo es lo oportuno. Reacciona, 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 reacciona. Reacciona, reacciona, reacciona. Las armas son para destruir. Reacciona, 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 reacciona. Reacciona, reacciona, reacciona. Las armas son para destruir, para destruir, para destruir, para destruir, para destruir, para destruir, para destruir.
La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima, y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Estamos con nuestra invitada de hoy, bueno, con nuestros invitados de hoy. Estamos con Eva Prado, ella es coordinadora del programa a nivel nacional de promotores territoriales de derechos humanos, y también estamos con el compañero Emiliano Grimolisi, él estuvo formando parte del programa de formación. Así que saludamos aquí, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Casona, Eva y Emiliano. Un placer tenerlos aquí. A nosotros nos llamaba bastante la atención, buscando información sobre este programa, era que, bueno, mucha información no se conseguía, por lo menos en medios y eso, como que no. Entonces nos gustaría un poco saber desde cuándo viene funcionando este programa, cuándo fue que se lanzó este programa de promotores territoriales.
Bueno, buenas tardes a toda la audiencia y gracias por la invitación ante todo. Y bueno, les contamos, a fines del año 2013... Se lanzó la iniciativa en conjunto desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Empleo de la Nación en el marco del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Se lanzó esta iniciativa que incluye no solo un curso de formación, sino la oportunidad para jóvenes de 18 a 24 años de realizar prácticas de entrenamiento laboral en instituciones, organismos u organizaciones relativas a los derechos humanos una vez que completan la etapa de formación. Luego de aquel lanzamiento a finales del 2013 y en el comienzo de la implementación, gratamente tuvimos la noticia del lanzamiento del programa Progresar, del programa Respaldo de los Estudiantes de Argentina, que hiciera la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y nuestro programa se enlaza ahora no solo con Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, sino con Progresar. Digamos que el curso de formación del programa de promotores territoriales de derechos humanos es uno de los cursos por los cuales los y las jóvenes de la Argentina pueden acceder a esta ayuda económica que brinda el Estado Nacional para que la juventud continúe sus estudios, su formación, sea en el ámbito formal, como un montón de jóvenes que están estudiando, completando sus estudios, quienes los habían abandonado a través del Plan FINES o los CENS, la educación para adultos, sea para estudios de nivel superior, universitarios, terciarios, o estudios de otro tipo, incluso no formales, como sabemos que hay un montón de cursos de formación, muchas veces orientados a la formación para la actividad laboral, que están habilitados a través del programa de respaldo de estudiantes de la Argentina, el Progresar. En el 2014, luego de aquel lanzamiento y con las buenas noticias de incorporar nuestro programa al Progresar, en el 2014 empezó a funcionar efectivamente el programa en 4 provincias, en Córdoba, en Tucumán, en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 20 sedes. Estos son 600 jóvenes participando del curso de formación. Y son estos jóvenes que, habiendo cumplido el curso, este año van a estar iniciando en breve sus prácticas de entrenamiento laboral. Son jóvenes que van a estar realizando distintas tareas en distintos puestos de trabajo, en distintos tipos de instituciones. Estamos trabajando con instituciones gubernamentales de nivel nacional, provincial, municipales también, y con otras instituciones no gubernamentales que tienen actividades relativas a los derechos humanos en el sentido más amplio del término, ¿no?
Así es. Bueno, estamos también con Emiliano Grimolice. Él formó parte del curso de formación. Nos gustaría que nos cuentes un poco cómo llegaste o qué fue lo que te motivó a formar parte de este programa.
Ah, sí, a mí me llegó la invitación para el programa y, bueno, como dije, que vi que era una buena oportunidad, una salida laboral. Aparte te hablaban de, o sea, derechos humanos, o sea, te van introduciendo en el tema y me pareció interesante. O sea, es como que a veces uno, hay cosas como la trata de personas, que son temas que hablas en el programa, o mismo, no sé, violencia de género o derecho a migrar, que son temas que no se hablan mucho ni en los medios ni en la escuela. O sea, y aprender un poco, tomar la dimensión de la problemática, es importante y a uno le sirve. O sea, si no, uno a veces la trata de persona como que la siente muy alejada, como que no se sensibiliza, porque dice, bueno, no conozco a nadie víctima de la trata, no pasa, digamos. Y bueno, el programa te hace como ver que, bueno, sí, es una problemática importante en el mundo, en Argentina también, y uno tiene que, de alguna manera, al menos informarse, ¿no? Por lo menos, y si puede, combatirlo o participar en lo que son, hacemos, movilizaciones o firmas, lo que sea. También la violencia de género es otro problema en Argentina que uno aprende en el programa. A veces también el machismo un poco nos atrae a todos, uno siempre es un poco machista. Yo soy bastante machista, menos antes era bastante machista.
Ahora lo reconozco.
No, ahora lo reconozco. O sea, y que es por lo menos la violencia de género y lo que sería trata de personas, a uno lo movilizan, se pone a pensar, bueno, que ve como una desigualdad importante, a veces uno se cría con eso, pero hay que romperlo, digamos. Que hay que tener otra visión, otra cultura más respetuosa, más de igualdad.
Entonces quiere decir que lo que hace el programa que trabajas vos, Eva, es esto, visualizar los conflictos sociales y concientizar a los chicos para que puedan ser agentes multiplicadores de esta problemática, ¿sí? Para solucionar esta problemática, ¿es así?
Sí, el curso de formación, que es la etapa que hemos completado con la primer camada, porque este año se están iniciando otras 70 sedes que ya están confirmadas para iniciarse en 2015, sumadas a las 20 que tuvimos en el 2014, lo cual nos entusiasma mucho por el crecimiento. Y en 18, 19 provincias que ya tenemos confirmadas, lo cual es casi una cobertura nacional. Lo que busca es pensar, y nosotros no decimos transmitir conocimientos ni adquirir conocimientos, sino construir colectivamente conocimientos con las y los jóvenes acerca de distintas temáticas que tienen que ver con los problemas cotidianos de los jóvenes y de la sociedad en su conjunto. Entonces, en el programa se trabaja sobre lo que son los derechos humanos inicialmente, lo que llamamos memoria, verdad y justicia, o el proceso de construcción de memoria en la Argentina, en nuestro pasado reciente, temáticas de género, como nos comentaba Emiliano, cuestiones de derechos de las personas migrantes, trata de personas, violencia institucional y diversidad sexual, haciéndonos cargo de todo lo que nos falta, porque creo que tenemos para celebrar o destacar un montón de avances en materia de derechos humanos, sobre todo en los últimos años, pero también sabemos que hay cuentas pendientes, que pese a que ha habido una ampliación de derechos, hay un montón de personas, hombres y mujeres, que todavía no acceden, no pueden hacer ejercicio de sus derechos, en primer lugar porque no los conocen. Entonces ahí sí, lo que vos mencionabas, el rol de los jóvenes como replicadores, como promotores, como preventores de un montón de situaciones, es fundamental. Pero no solo por el efecto multiplicador, sino porque confiamos en que los jóvenes son quienes van a poder desarrollar esas nuevas formas de transmitir estas cuestiones, estas formas creativas de llevar adelante la transmisión y la sensibilización que planteaba Emiliano, y la problematización de las cuestiones. Entonces, además de construir conocimientos colectivamente, lo que el programa fomenta es que los jóvenes puedan desarrollar, proponer y llevar adelante acciones y actividades de promoción de derechos en sus comunidades, como actores fundamentales de sus propios barrios, de sus propias localidades, consolidándose como referentes territoriales y siendo articuladores de los problemas, de la denuncia de los problemas, de la búsqueda colectiva de las soluciones o los paliativos hasta encontrar esas soluciones. Entonces, además de construir conocimiento colectivamente acerca de estos temas, lo que se busca es que los chicos salgan al territorio, como decimos nosotros, a promover los derechos y a problematizar con otros, que es lo que han hecho las jóvenes y los jóvenes de todo el país. Han pintado murales, han hecho campañas de difusión, han diseñado afiches, han hecho ciclos de cine y debate en sus comunidades, han organizado festivales para difundir alguna problemática. Sabemos que hay un montón de cuestiones a resolver aún, porque el problema de la violencia institucional nos atraviesa a todos, el problema de la trata de personas nos atraviesa a todos, porque como decía Emiliano, podemos pensar que es un problema de las fronteras y siguen desapareciendo sobre todo chicas en todos los barrios, y eso sucede a la vuelta de la esquina. Y a mí me parece fantástico ver que hoy hay chicos de 18, 19, 20, 21 años saliendo a hacer stencil contra el consumo sexual, contra la trata de personas, contra la violencia institucional. Creemos que es la única forma de poder realmente dar la batalla cultural que muchas veces nos planteamos, ¿no?
Es que los únicos que tienen capacidad de cambio son los pibes. Uh-huh. Ellos son los únicos que pueden hacer el cambiar esta sociedad. Uh-huh. Ahora, yo estaba escuchándote, ¿sí? Uh-huh. Y la verdad, yo te quiero en mi equipo. Yo quiero jugando siempre para mí. Sos un tipo interesante, preparado, hablas bien, estudiás. Ahora, mi pregunta es, ¿todos los chicos que llegan a tu programa son como Emiliano o tengo distintas capas sociales?
Te voy a decir que son todos distintos, porque creo que algo de lo que aprendemos en el curso, decime Emiliano si estoy equivocada, es que todos somos iguales y diferentes en primer lugar, pero eso no habla de distintas capacidades ni de distintas potencialidades, sino que todos tenemos algo para aportar en esta construcción. El programa, como yo les comentaba, es para jóvenes de 18 a 24 años, enmarcado en el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, o el progresar, eso ya plantea un recorte social de algún modo, porque estamos hablando o de jóvenes desempleados sin estudios completos, en el caso de jóvenes con más y mejor trabajo, o jóvenes que pueden estar estudiando, completando sus estudios primarios o secundarios, o en el caso de Emiliano, que es un estudiante universitario, pero con ingresos familiares, hasta el año pasado era por debajo del mínimo vital y móvil, y este año va a incluir a los núcleos familiares con ingresos hasta los 14,000 pesos mensuales, ¿no?
¿Ustedes invitan a los chicos a participar o los chicos se acercan a...?
Claro, eso.
Un poco y un poco. Voy a invitar a toda la audiencia a hacerse amigos y me gustear la página de Facebook del Programa de Promotores Territoriales de Derechos Humanos, así como la página de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, donde van a encontrar un montón de información acerca de nuestro programa y otras herramientas que la Secretaría pone a disposición de la sociedad toda. Y desde la página del Programa de Promotores, me gustaría también invitarlos a que vean esto que yo les cuento, de todo lo que hicieron las y los jóvenes en sus barrios y en sus comunidades. Ahí van a poder encontrar las fotos y los incluso testimonios de muchos de ellos acerca de las experiencias que tuvieron.
Claro, porque
y sobre la convocatoria, perdón, muchos se enteran por ahí por las redes o por los medios, aunque los medios, como decía Esselin, no nos difunden tanto porque, bueno, están con otros intereses, pareciera, ¿no?
Seguro.
Pero sabemos que hay otros medios, porque por eso vinimos hoy a esta radio, ¿sí? Confiando y decididamente comprometidos con estar también en estos espacios que son los que dan la batalla cultural todos los días, con indistintamente de cuántos son los oyentes o sin comparar cuántos están escuchando otra radio. Nos importa cada uno de los que están escuchando esta radio, no los que no la están escuchando. Y nosotros lo que decidimos hacer es trabajar con las organizaciones que ya vienen trabajando en el territorio, un montón de organizaciones sociales, políticas, culturales, sindicales, que vienen haciendo un montón de laburo cotidiano, arduo, invisible, invisibilizado muchas veces, estigmatizado muchas veces también. Entonces decidimos trabajar con todas esas organizaciones, que son los que tienen el contacto cotidiano con estos jóvenes, porque a un joven que está en la escuela sería más fácil. Nosotros podríamos pedirle al Ministerio de Educación, por ejemplo, que mandar una convocatoria. Si fueran jóvenes que están, por ejemplo, que realizan deportes, podríamos a través de otros instrumentos. Ahora, cuando pensamos en los chicos que no están escolarizados, con los chicos que no están en el mercado laboral, ¿cómo hacemos para llegar a eso? ¿Dónde los vamos a encontrar si no es en su barrio? Si no es en sus plazas, si no es en sus esquinas, si no es en esos pequeños espacios, con pequeños, muchas veces de tamaño, pero con gran valor y con una amplitud de oferta y de amor, sobre todo en las tareas que llevan adelante, que son los que los convocan también y los hacen llegar de algún modo o los invitan a acercarse al programa.
O sea, que estas sedes de las cuales tú hablabas están dentro de estas mismas comunidades, o sea, son espacios que, uh-huh, no sé, me imagino que debe ser una escuela, algo que se forma... Decide ser como, bueno, esto va a ser la sede del Programa de Promotores Territoriales.
Correcto, distintas instituciones que se acercaron para ser parte de esta iniciativa. Hay bibliotecas, clubes, escuelas, unidades básicas, centros culturales, sociedades de fomento y espacios variados que han abierto las puertas de su casa, porque eso también es importante tenerlo en cuenta. Cuando una institución territorial abre sus puertas al Estado, como venimos a representar nosotros hoy día, están poniendo ese espacio que construyen, que limpian, que mantienen, que decoran, que pagan los servicios todos los días, ¿no?, a disposición de los jóvenes que se acercan, de la iniciativa del programa que les brinda herramientas.
Claro, que también, más allá también de esa materialidad, es un espacio simbólico importantísimo. Es decir, esto de que se está trascendiendo, digamos, la institucionalidad, digamos, más clásica en cuanto es el tema de trabajo de derechos humanos, que es como que todo lo estrictamente inherente a las instituciones del Estado, y se está yendo, uh-huh, digamos, a los territorios, a las comunidades, pero, bueno, con la visión de que precisamente todos los sujetos, bueno, como ciudadanos son partícipes, y no solo como denunciantes, sino, bueno, constructores también de nuevas alternativas y como sujetos también de análisis para las problemáticas. O sea, está súper interesante todo lo que cuentas.
Tal cual. Por un lado, esto que vos planteás, poder problematizar y pensar o proponernos soluciones o formas de combatir ciertas circunstancias, y no es otra cosa que fomentar o invitar a la participación política, que puede ser partidaria o no, la participación política en el sentido de poder desarrollar un pensamiento crítico, preguntarnos dónde vivimos, cómo vivimos y por qué, cómo llegamos hasta acá. Y estas cuestiones, digo, somos iguales, no somos iguales, somos todos distintos, ¿por qué todos tenemos los mismos derechos pero no todos tenemos acceso a reclamar por ellos o a conocerlos siquiera? Y basándonos en la premisa que en algún momento sostuviera Eva Perón de que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que es consciente de sus derechos, es que nosotros nos proponemos que las y los jóvenes como motor fundamental del cambio, no pensando en que son el futuro, sino conscientes de que son el presente. Y me parece que ahí radica la diferencia. No estamos pensando en construir una sociedad para los hijos de ellos, estamos pensando en construir entre todos una sociedad en donde todos vivamos de manera más solidaria, más equitativa, más justa, ¿no?
Y bien, estamos conversando con Eva Prado, ella es coordinadora del programa a nivel nacional de promotores territoriales de derechos humanos. Vamos con nuestro segundo tema musical y luego regresamos.
Radio Casona cuenta con un subsidio otorgado por la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Seguimos aquí en Radio Casona. Hoy estamos compartiendo el estudio con dos invitados. Tenemos a Eva Prado, coordinadora del programa a nivel nacional de promotores territoriales de derechos humanos, y también nos acompaña Emiliano Grimolisi. Él formó parte o estuvo cursando este programa de formación. Nos gustaría saber un poco, Eva, ¿cuáles son como los tiempos de este programa de formación, de este curso?
Bien, en la etapa de formación el curso dura 4 meses, donde los jóvenes van 2 veces por semana, 4 horas cada día, a la sede, al lugar donde hacen la cursada, además de realizar a veces actividades en otros días, porque muchas de aquellas actividades que yo les comentaba que los propios jóvenes proponen, planifican, organizan y desarrollan todo lo necesario para poder llevar adelante, muchas veces se realizan en los fines de semana, porque si es una campaña de difusión buscan que llegara la mayor cantidad de gente posible. Esa etapa de formación dura 4 meses y la segunda etapa del programa, el entrenamiento para el trabajo, es una etapa que va a durar 8 meses, en la cual los jóvenes van a dedicar 15 horas semanales a tareas específicas de entrenamiento para el trabajo, más 15 horas semanales de la formación que continúa durante la segunda etapa del programa.
Cuando vos decís prepararse para el trabajo, ¿qué es, trabajo administrativo?
No, hay distintos tipos de tareas y puestos de trabajo donde las y los jóvenes se van a desenvolver. Hay tareas administrativas, hay tareas de promoción, de gestión. Digo, en distintas instituciones van a hacer distintos tipos de tareas, de archivo, de conservación de documentos, de promoción, de prensa, de comunicación. Depende de los puestos de trabajo y depende de los perfiles de los jóvenes.
¿Y de qué instituciones estamos hablando? ¿Públicas, privadas, ONG, fundaciones?
Tienen que ser instituciones que de algún modo trabajen en la promoción y defensa de los derechos humanos. Pueden ser gubernamentales de distintos niveles, nacionales, provinciales o municipales, o pueden ser organizaciones no gubernamentales también, como varias de las que vamos a estar trabajando en esta segunda etapa del programa con los jóvenes que completaron en 2014 el curso de formación.
Muy bien, nos gustaría que Emiliano nos cuentes un poquito sobre este periodo del curso que duró 4 meses, algo que nos quieras como resaltar, qué te pareció de todos estos 4 meses, lo más importante que se trabajó. Bueno, nos comentaste como las diferentes temáticas que abordaron, pero algo en específico que trabajaron como con el grupo en el que participaste.
Sí, primero está bueno. Interactuamos entre los compañeros, o sea que en realidad todos participamos y todos aprendemos. O sea, a cada uno le gustará más un tema o un problema específico, pero en sí todos los compañeros siempre discutimos, incluso yo los veo a muchos de nuestros compañeros y estamos, digamos, al tanto de lo que pasa. Y sí, la idea era hacer una radio, pero no, nunca se dio el tiempo, o llovía o se suspendía. Pero así hicimos, por ejemplo, una obra de teatro o algo actoral, digamos, que era justamente vinculado con el tema de trata de personas. O sea, para ver una de las posibilidades de captación sería. Cómo captan el que trafica, digamos. Ese fue uno de los trabajos que hicimos. Después pensamos.
¿Llegaron a hacer la obra de teatro? ¿O
sí,
era un proyecto?
Fue un proyecto. Fue más que nada que pensemos nosotros, con los compañeros que estábamos, con los que participábamos, hacer que inventemos o que pensemos y lo hagamos, digamos, de forma de actuación, una de las formas que podría ser cómo se capta a una víctima de la trata. Uh-huh. Esa era la idea principal. Después, lo que recuerdo es que sí hicimos carteles, esas cosas sí las hicimos. Creo que no pintamos una bandera, también quedó el proyecto ahí un poco trunco, pero hemos pintado una bandera.
¿Y tú sabes dónde está ubicada? ¿En qué?
En Barrio Rivadavia 1 sería.
¿Y es la zona por donde tú vives?
Sí, yo sí.
Que viene a ser el Bajo Flores.
Ah, mira, qué interesante. ¿Y tú, los demás compañeros también son de,
sí,
son
sí,
de
sí,
esa zona?
Sí, de toda la zona, sí.
¿Y trabajaron, no sé, porque Eva nos comentaba que habían hecho murales, algunos grupos?
Sí, pasa que hay sedes que sí trabajaron con murales y todo ese tipo de cosas. O sea, en mi sede no, pero sí trabajaron, como en el lugar, no creo que yo quería venir, sí trabajaron con eso. Mi sede no. Todo se propuso, a veces lo que estén, a veces como que faltan chicos o justo cuando viene otro faltan los demás, pero siempre nos faltó un poco de decisión en ese sentido al grupo nuestro.
Y ahora, por lo menos, bueno, ya tú terminaste el curso, ahora vas a pasar a la parte de lo que serían pasantías, ¿no?
Sí,
práctica. ¿Ya sabes en qué institución?
Creo que no está definido todavía.
No está definido. ¿Y empezarías más o menos cuándo?
Me dijeron que en mayo ya, seguro, ¿no? Uh-huh.
Ah, muy bien, muy bien. Y también nos comentabas fuera de aire que estás estudiando, ¿no? En la universidad.
Sí.
¿Qué estás estudiando?
Estudio ciencia política. Sería ya segundo año.
Ah, mira, interesante. interesante esto. Y bueno, entonces, como que los horarios también los acomodas tú, o sea, como que también es algo flexible todo de los horarios.
No, me estoy acomodando. Igual, lo que hice un poco este cuatrimestre fue sacarlo adelante y me metí en muchas materias en diferentes horarios. Entonces, voy a ver en qué quedo. Para poder seguir. Igual son 6 horas de práctica laboral, o sea, me da para estudiar. Son 6 horas por día, más o menos, si no calculo bien. Y me da para estudiar. El tema de la materia, la dificultad en el cuatrimestre que tuve es poderlo relacionarlo con los horarios del trabajo, que todavía no lo sé, pero para el próximo cuatrimestre yo supongo que va a estar más acomodado eso.
¿Y estas pasantías no se puede prestar a volver a la década del 90, a la mano de obra barata? Te pregunto.
Bueno, nosotros elegimos llamarlo entrenamiento para el trabajo o prácticas de entrenamiento laboral porque lo que buscan es generar un poco esto, entrenamiento, ¿no? Ejercitar ciertas prácticas a las cuales estos jóvenes, que son los participantes del programa de promotores, muchas veces no acceden porque hoy en día sigue sucediendo que vemos avisos de ofertas laborales que buscan jóvenes de 18 años con buena presencia y mucha experiencia, lo cual es bastante ilógico, ¿no? Sucedía lo mismo cuando yo tenía la edad de ellos. Y básicamente, por algo nosotros planteamos un tiempo determinado y también el fomento de que esas instituciones puedan tener en cuenta la incorporación de estos jóvenes a futuro, ¿no? Una vez que completen la práctica de entrenamiento laboral. Las horas que dedican los jóvenes no son tantas y también a la institución le demanda incorporar a un joven un tutor, un acompañamiento, un puesto de trabajo y otras cuestiones. Obviamente los riesgos están, no vamos a negarlos que eso podría pensarse o podría los malos intencionados podrían pretenderlo. No es la intención, nosotros hacemos un seguimiento minucioso, no solo desde la Secretaría de Derechos Humanos, sino desde la Secretaría de Empleo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Y básicamente lo que pretendemos es brindar la oportunidad que muchas veces está negada a los jóvenes de ciertos sectores sociales, de barrios vulnerabilizados, igual que cualquier otro joven o adulto, de acceder al empleo formal para no seguir perpetuando que haya grupos sociales o grupos etarios que tengan que manejarse en el mercado informal o en las changas, o que sabemos todo lo que eso trae aparejado, ¿no?
Sí, sí. Te quería preguntar algo, no sé, pensaba, ¿estos mismos chicos que salen de este curso de formación pueden ser formadores de formadores? ¿Se da esa posibilidad o todo?
Podrían serlo, sí. No necesariamente, pero podrían eventualmente serlo, sí, si son convocados.
Ustedes están, me dijiste, en la provincia de Buenos Aires.
En la provincia de Buenos Aires, el año pasado tuvimos una sede en San Nicolás, en Esteban Echeverría, en 3 de febrero, en Lanús, hubo 2 sedes. Seguro me estoy olvidando de alguna y me van a matar. Y este año, que tenemos una mucho mayor cantidad de sedes ya planificadas y en pronta ejecución, en unos cuantos lugares más, 3 Arroyos, Olavarría, 25 de mayo, La Plata, Morón, Palomar, por San Fernando, Virreyes, Ituzaingó, seguro me estoy olvidando unas cuantas más porque son 70. Así que...
¿Y estamos hablando hasta la fecha de cuántos jóvenes que han salido de este programa de formación?
600 jóvenes que participaron durante el año 2014 de las 20 sedes, son 30 jóvenes por sede, así que 70 por 30, tenemos unos 2.100 planificados ya para las 70 sedes que están confirmadas, que pueden seguir sumándose otras seguramente.
¿Y cómo se pueden conectar estos chicos con tu
organización? Todos los interesados pueden conectarse vía la página del Facebook Promotores Territoriales de Derechos Humanos o a través del mail también promotoresddhh@jus.gov.ar o por teléfono, los teléfonos de la Secretaría. Nosotros trabajamos físicamente en el Archivo Nacional de la Memoria, en el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, ex-ESMA. Y los teléfonos son 011-4701-1345, interno 219, vamos a dejarlo todo para que puedan dejarlo ahí en el Facebook también de todos.
Vamos a suponer que yo soy un pibe de Tusaingó que desconozco la existencia de ustedes. ¿Ustedes se acercan a mí? ¿Cómo hago yo para acercarme a ustedes si no tengo información?
Seguramente que...
¿Por qué medios ustedes logran conectarse conmigo?
Uh-huh. Bueno, hay distintas estrategias y formas que territorialmente se llevan adelante, promoción en lugares públicos y visibles donde se reparten volantes y folletos promocionando el taller, a través de aquellos jóvenes que en algún momento se contactaron con Progresar, con la ANSES, se evaluaron ellos mismos, digamos, de que estaban en condiciones de ser de acceder al derecho de progresar, pero muchos jóvenes se han acercado, pero no luego al no estar haciendo algún curso, no están cobrando el programa. Entonces, a través de esas bases de datos también se puede convocar a los jóvenes o los que llegan por motus propio, digamos, que se acercan directamente a nuestras redes.
Bueno, ya que tenemos a uno de esos jóvenes participantes, nos gustaría saber cómo fue ese contacto, ese acercamiento que tuviste con promotores territoriales. ¿Cómo fue ese encuentro?
En mi caso en particular, porque yo ya estaba militando en una agrupación política, entonces me dijeron si me gustaría participar del programa y yo acepté. Los que no participábamos antes en una agrupación política, se hace mucho que otros chicos que sean del barrio lo repliquemos, a ver que si le interesaría, pero, o sea, nosotros sabemos más o menos qué persona le puede interesar o servir, y lo vamos replicando. Y bueno, de alguna manera hay muchos chicos o vecinos del lugar que se acercaron, y que muchos quedaron, otros por ahí no quedaron, pero sí pasó eso.
Claro. Bueno, los mismos canales de la comunidad, digamos. Uh-huh. Sí, canales propios, el boca a boca.
Boca, sí.
Uh-huh. Sí, las redes sociales.
Mucho
que hoy
conocido,
están
también es conocido, o sea, una persona que no sabe que le puede servir. Uh-huh.
Qué interesante. Estábamos, bueno, hablando con el tema de lo que serían las prácticas laborales, ¿no? Después de eso, ¿qué viene? O sea, ¿cómo quedan los jóvenes que terminan sus prácticas laborales?
¿Los tiramos a la calle, así?
Esperamos que queden entusiasmados y con algunas herramientas que hayan podido adquirir para empezar la certificación de haber realizado aquellas prácticas de entrenamiento laboral en sus currículums, pero también en cómo acompañamos el proceso de ese entrenamiento para el trabajo. Nosotros, desde la coordinación del programa, en un momento empezamos a desarmar nuestros preconceptos y nuestros prejuicios o nuestras prenociones, y contra el estigma o la suposición de que los jóvenes están todo el día enganchados al celular, nos dimos cuenta que no, que es dificilísimo dar con ellos, que no tienen celular, lo pierden, lo cambian, cambian de número, no lo atienden. Entonces territorialmente hubo que buscar otras estrategias para estar en contacto con ellos. Ahí el rol fundamental es de las y los talleristas, que los van a buscar a sus casas, que les mandan mensaje, arman grupo de Facebook y todas las múltiples opciones que en cada circunstancia funcionan, porque seguramente las formas de comunicación en el Bajo Flores no son las mismas que en Arroyito, Córdoba, ¿no? O en Famaillá, en Tucumán. Y no lo serán este año en La Rioja, en Esquel, en Catamarca, en Salta. Este año vamos a tener dos sedes en comunidades de pueblos originarios, en el norte de Salta, en Orán y en Embarcación. Y seguramente sus formas de comunicación o sus estrategias comunicacionales efectivas no sean las mismas.
Claro, no sean distintas.
Y eso no podemos preverlo, porque hay que ir viéndolo sobre la marcha. Sobre esta cuestión que decía al principio de si son contactables o no, que nosotros pensábamos que estaban todo el día con el celular y qué sé yo, nos fuimos dando cuenta que no. Y también nos fuimos haciendo algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo ese joven o esa joven puede ser convocado para ofrecerle una oportunidad laboral? Porque el empleador no va a ser como el tallerista que lo va a ir a buscar a la puerta de su casa. Entonces también nos preguntamos qué pasa con estos jóvenes que no tienen por ahí una casilla de mails, que es gratuita, que no tienen un currículum armado, que por ahí no tienen costumbre de ciertas prácticas o ciertos comportamientos que son necesarios a la hora también de buscar otros vínculos. Entonces parte de la intención del programa es también fortalecer las propias herramientas que los jóvenes necesitan tener para esa inserción
laboral. Y también con esto un poco, bueno, lo que implica el trabajo también en territorio, dejarte cuenta de que tienes de pronto como institución, como Estado, un objetivo o quieres, sin un objetivo y te haces una idea de algunos medios, pero bueno, al trabajar en territorio, bueno, te invade la realidad del otro, la cual también, nada, tienes que, y como se trata precisamente de que no sea un otro sino nosotros, bueno, adaptar esos mecanismos y a su vez te terminas dando cuenta de un montón de complejidades y situaciones diferentes que, bueno, que todo eso hace mucho más complejo, pero a la vez más rico el proceso, bueno, en este caso de
entre otras
formar
cosas,
en derechos humanos.
Para este entrenamiento para el trabajo, los jóvenes van a tener una entrevista laboral. Es una práctica a la cual todos los que alguna vez buscamos trabajo nos tenemos que someter. Y yo recuerdo las primeras veces que yo tuve que dibujar esa nena parada. Digo, y uno después aprendió que hay que dibujarlo con los pies sobre la tierra, con paraguas
que no se mueve
y todo eso. Son ciertos trucos que uno va aprendiendo, pero que hay que pasar por esa experiencia. Entonces son parte de las cuestiones que nosotros queremos también apuntalar y trabajar con ellos y reflexionar luego, porque podemos estar de acuerdo o no. Ahora, son las reglas de juego que tenemos por ahora. Y lo que sí nos proponemos, y me parece importante destacar, es que, como les decía al principio, nosotros no buscamos la transmisión de conocimientos, sino la construcción colectiva de conocimientos basados en la premisa de que todos los derechos humanos son conquistas del pueblo, que los derechos de los cuales hoy gozamos o los derechos que existen son producto de que hubo personas, hombres y mujeres de a pie, que se juntaron con otros y otras, se organizaron y lucharon por esos derechos y que tuvieron que esperar a que haya la voluntad política de que eso se plasme en políticas públicas, en leyes. Entonces, yo siempre pongo de ejemplo que no hubiera habido voto para las mujeres sin Eva Perón ni todas las mujeres que lucharon antes por eso. No hubiera habido matrimonio igualitario si no hubiera habido kirchnerismo. No hubiera habido matrimonio igualitario si no hubiera habido un montón de personas que muchos años antes lucharon para que luego, con voluntad política, hoy pudiéramos tener leyes tan importantes y que son vanguardia en el mundo entero, como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, etcétera. Entonces, son las dos partes necesarias. Y poder reconocernos como sujetos potenciales de desarrollar esos cambios, de llevar adelante, organizarnos con otros, luchar por lo que nos falta, sea en materia de trata, sea en materia de violencia institucional, es la clave del programa, que podamos reconocernos con esa capacidad.
Sí, qué interesante todo lo que estás comentando, Eva. Ya estamos casi llegando al final del programa. Vamos ahorita con nuestro tercer tema musical, como acostumbramos siempre en cada programa. El último tema musical lo seleccionan nuestros invitados, así que ellos escogieron ¿cuál tema?
Latinoamérica de Calle 13.
Así que bueno, vamos a escuchar.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes.
pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede.
Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Hoy estuvimos compartiendo con Eva Prado y Emiliano Grimolisi. Ellos son parte del programa Promotores Territoriales de Derechos Humanos, un programa de inclusión para las y los jóvenes. Estuvo muy interesante todo lo que nos estuvieron comentando Eva y Emiliano. De verdad que, bueno, nos quedamos con ganas de saber un poquito más. Nos faltó como ciertas cositas por abordar, pero bueno, la invitación siempre está abierta, ya será más adelante. Emiliano estaba diciendo que después que termine las prácticas iba a venir al programa a compartir la experiencia de cómo le fue en esas prácticas laborales. Así que bueno, el estudio de Radio Arinfo y el programa Radio Casona siempre tiene las puertas abiertas para ustedes. Nos estamos despidiendo ya. Nos gustaría, Emiliano, bueno, que las personas que nos están escuchando, que hagas una invitación a los y las jóvenes que están por ahí, que se interesaron en participar de este programa, que les hagas una invitación a ellos, a ver.
Sí, bueno, los invito a todos al programa de Promotores de Derechos Humanos Territoriales y, bueno, que se acerquen, que les va a servir, les va a ser útil, aparte está interesante, van a aprender, van a tener conocimiento, al menos informarse.
Así es. Nos estamos despidiendo. Nuevamente recordamos, bueno, la invitación que le hacemos para este viernes 10 a la presentación de la publicación Prácticas Inclusivas en Salud Mental y Adicciones con Enfoques de Derechos Humanos. Esto va a ser en Avenida Corrientes 389 a las 13 horas. Están cordialmente invitados. Te agradecemos mucho, Eva, por haber compartido con nosotros toda esta experiencia, todo este trabajo que vienen ustedes realizando desde este programa. Muy agradecidos. Si quieres dar unas palabras de despedida.
No, agradecidos con ustedes por difundir este tipo de iniciativas, que yo soy solamente parte de un equipo y parte de ejecutante de una política pública que se enmarca en un proyecto de país y un proyecto de sociedad que busca que todos tengamos las mismas oportunidades y que todos seamos conscientes de nuestros derechos para poder ejercerlos.
Y bien, así nos despedimos. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Quien habló para ustedes, José Millán.
Bueno, hasta el próximo programa.
Y también el turco Sergio Nadur.
Bueno, hasta el próximo programa, hasta el miércoles que viene.
Y quien habló para ustedes es Eselin Anchaigua. Nos encontramos el próximo miércoles.